Para hablar de estos campos, para hablar de proyectos de cooperación en países del sur, bueno, pues nos vamos a acercar hasta Setem Egoisea, una ONG que trabaja de forma muy activa aquí en Euskadi. Y no es que nos vayamos a acercar, se han acercado ellas hasta aquí, hasta Radio Vitoria. Alejandra Guiluz.
Tienen proyectos de cooperación en países del sur, pero también trabajan mucho aquí. Setem, las personas que integran Setem son conscientes de que solo promoviendo cambios en el entorno más cercano se pueden conseguir también cambios globales. Tienen actividades de sensibilización, buscan pequeñas transformaciones en hábitos de consumo, en alimentación, en nuestras relaciones personales, y con esta filosofía organizan cada verano los campos de solidaridad. Durante todo el año ofrecen formación sobre cooperación al desarrollo, consumo responsable, y dan a conocer discursos, iniciativas y movimientos que plantean alternativas al modelo de desarrollo neoliberal. A quienes realizan esta formación les ofrecen la posibilidad de viajar, como bien decías Pilar, en julio y en agosto a países del sur para conocer, acercarse, aprender y también quizá desaprender y a la vuelta transformar su entorno más cercano.
Pero hablaba de viajes, hablaba de solidaridad y podemos añadir también, ¿no?, el aprender, ¿no?, y a constituir esas relaciones sociales y humanas que tan necesarias son. Bueno, pues en el estudio central de Radio Vitoria está Ainhoa Bilbao Arcocha, y es técnica de formación de Setem. ¿Qué tal, Ainhoa? Egunon.
Kaixo, egunon.
Y Ania Otaola, que has participado precisamente en estos campos de solidaridad.
Sí,
Ania.
Buenos días.
Egunon, buenos días. Campos de solidaridad, estamos en el mes de enero, habrá quien lo vea muy lejos, pero es que hay que currar, como decía Alejandra, vosotros curráis mucho desde aquí, desde Gasteiz también, hay que currar con mucho tiempo.
Eso es, porque esa experiencia, ese viaje es en verano, es en julio y en agosto, pero el proceso empieza pues unos meses antes, en concreto empezará en febrero, porque nosotras casi le damos tanta importancia a esta preparación previa que al viaje en sí, porque hay un proceso que cuidamos y que mimamos mucho, con formaciones, con reuniones, para que la gente que va a viajar pues no viaje pues tal y como ya hubiera bajado en enero, sino habiendo reflexionado un poquito más sobre lo que se va a encontrar allá, habiéndose trabajado sus expectativas, sus actitudes, y bueno, para que ese viaje le aproveche más y pueda ser más transformador.
Claro, porque si no, al final, si vamos con una mentalidad, voy a poner un ejemplo, de turista, como si nos fuéramos de vacaciones, tampoco vamos a servir mucho allí, ¿no?, de ayuda, Ainhoa.
Claro, a ver, de todos modos, tampoco buscamos que la gente que viaje vaya a ayudar o vaya a aportar mucho, porque al final la gente que viaja va a conocer un trabajo que están haciendo nuestras copartes o las organizaciones con las que trabajamos allí, y van más a aprender que a lo que podrían ayudar, porque para ayudar allí pues tendrían que tener pues un aprendizaje, una experiencia, ser igual trabajadoras, ¿no?, de la cooperación, y no es eso lo que buscamos, pero efectivamente no tanto para que puedan ayudar más, sino para que puedan llevarse más de la experiencia, es que necesitan, creo que todas necesitamos.
Es un aprendizaje
este
de vida, desde luego. Y hablaba de aprender, Alejandra, pero también hablaba de desaprender. Quizás en ese proceso hay mucho de desaprender.
Totalmente. Yo creo que Ania nos puede hablar de esto, de que lo que buscamos es un poco romper esquemas antes de viajar, y bueno, se te terminan de romper una vez que viajas.
Incluso antes de viajar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ainhoa, la formación es fundamental, sobre todo para antes de ir ya romper clichés, ¿no? Porque y no solo contigo mismo, sino con tu entorno. La gente te pregunta, bueno, ¿y tú qué vas a hacer ahí? ¿Vas a ayudar? Y tú ya, gracias a esa formación, tú ya sabes que no vas a ayudar, luego una vez allí te reafirmas, porque esa gente no necesita tu ayuda. O sea, esa gente lleva años de trabajo, un trabajo valiosísimo y una lucha constante, ¿no?, día a día. Entonces no necesitas ninguna ayuda tú. Tú ya, precisamente es eso, tú vas a ver y a observar y a convivir, ¿no?, a aprender.
Quizás sembrar para que dentro de un tiempo, nunca se sabe, determinadas personas, como puede ser Ania, puedan estar en ese camino, ¿no?, también. No sé si también es un poco el objetivo, Ainhoa.
¿Perdona, en qué camino?
Me refiero que sí, ahora no van exactamente a trabajar porque ya hay un engranaje muy bien asentado, van a aprender, digo que sí, ese puede ser un germen para que esas personas el día de mañana puedan formar parte de esos equipos de trabajo.
Pues también conocemos gente que piensa que estos campos de solidaridad de Setem llevan más de 25 años en marcha.
¿En el 92 empezaste?
En el 92 empezaron quienes estuvieron en ese momento, y yo sé de gente, por ejemplo, son las que menos, pero alguna persona que trabaja ahora mismo en el mundo de la cooperación al desarrollo después de haber viajado con Setem, y que eso le hiciera cambiar de rumbo. Pero bueno, más que eso, lo que buscamos es que la gente aplique igual en su día a día y en su entorno, y haciendo a lo que sea, a lo que se le dedique, pues que cambie la perspectiva y que haga pequeñitos cambios ahí, ¿no?
¿Cómo te ha cambiado a ti la cabeza, Ania, la vida, después de esa experiencia?
Hombre, sin duda te cambia. Lo que es que luego ya con el tiempo, ¿no? A veces, tristemente, llegas aquí, ¿no? Y tu realidad como que te absorbe. Mm. Pero bueno, tú intentas siempre tener en mente. Yo siempre tengo en mente a mis chicas de ahí y las vivencias que yo tuve. Y es curioso también. O sea, te podría decir una lista infinita de cosas, pero muchas veces lo que tú vives allí, tú lo trasladas aquí, ¿no? O sea, tu vida allí, tú la comparas con tu vida aquí, yo que sé, situaciones políticas o la seguridad o las leyes o incluso la policía, no sé, todo, la lucha de las mujeres, ¿no? Que muchas veces tenemos en la cabeza, pues, que allí, yo que sé, pues que las mujeres tienen una situación muy inferior y que no están nada preparadas. Y precisamente por eso la lucha feminista allí es muchísimo más potente que aquí, o sea, nos dan 2.000 millones de vueltas. Eso entre una de las cosas.
Estás hablando, tú estuviste en México, ¿verdad?
En México, bueno, claro, no lo he puesto en situación. En Quinalanchetí, que es, bueno, es un proyecto muy grande y bastante complejo, digo, con distintas partes, pero bueno, la parte que engloba todo y que abraza todas las partes del proyecto, digamos, es como la lucha feminista, el empoderamiento de las mujeres.
Uh-huh. Es verdad, hay muchos movimientos, no solamente en México, sino en muchos otros países cercanos de mujeres y de muchas otras cosas. Vamos a seguir hablando de tu experiencia, Ania, pero exactamente cómo es este proyecto. Ainhoa, ¿cómo es el campo de trabajo, el campo de solidaridad? Cuando llegan a los destinos, que este año, si no me equivoco, son México, Ecuador y Colombia.
Sí, bueno, cada año cambia en función, ¿no?, de la situación de las organizaciones de allí, si están en un buen momento para acoger, digamos, a estas uh-huh. personas, y en función de cuántas personas participen y qué perfiles tengan, pues las distribuimos. Pero esos son sobre todo los países con los que trabajamos más a menudo. Pues la verdad es que, y Ania lo puede corroborar, no le solemos adelantar mucho de lo que se van a encontrar allí, porque es cierto que de un año a año cambia, uh-huh. y cambia en función de el perfil y también la actitud de la persona que uh-huh. vaya y de lo que esté dispuesta a hacer o no, cambia en función de la situación de ese momento de la organización, de los proyectos que tengan en marcha, en los que se pueden integrar o los que uh-huh. pueden conocer o no. Entonces intentamos desde aquí, pues sí que hay algunas cosas acordadas y para... Pero también jugamos un poquito con eso, aunque pueda ser que lleguen uh-huh. y que no tengan nada que hacer, que haya momentos pues igual vacíos, que haya momentos en los que igual ellas mismas tienen que tomar la iniciativa o que simplemente tienen que esperar, y eso también te ayuda un montón a ponerte a reflexionar, ¿no?, a observar, a cuestionarte cosas,
escuchar.
Que a veces estamos como queremos llenar la agenda, incluso en nuestros días aquí, día a día aquí, ¿no? Queremos llenar la agenda y hacer, y eso no nos deja tiempo para pensar. Entonces, bueno, allí tienen tiempo tanto para conocer los trabajos que están haciendo, acudir a una reunión, acudir a una formación, hacer una visita, a como pasa en México también, que igual tienen oportunidad de conocer uh-huh. Pues pueblos indígenas o comunidades más un poco más alejadas uh-huh. y cada año, ya te digo, cada año varía y en cada país varía.
Julio y agosto 2016.
Sí, julio y agosto.
San Cristóbal de las Casas,
dos
Chiapas.
Meses, pero es que parecieron como seis y una semana, o sea, como una sensación rara.
Fuiste a un lugar muy especial.
Muy, muy especial. De hecho, se llama el pueblo mágico de los pueblos más mágicos de México. Uh-huh. O sea, que con eso ya.
¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que hiciste, Ania? No sé si tuviste momentos esos de no tengo nada que hacer. Estoy convencida que llegaste con una actitud positiva, con ganas, porque
sí,
eso se lo estás transmitiendo, ¿no? ¿Pero con qué te encuentras? ¿Cómo era tu día a día? ¿Qué hacías?
A ver, nosotros llegamos también, es que tuvimos mucha suerte porque ya desde aquí éramos un grupo de chicas que no nos conocíamos de nada, pero ya como que compaginamos muy bien, entonces ya llegamos como... Nos hicimos un poco hermanas, la verdad, allí. Y nada, llegamos con todas las ganas del mundo y claro, no sé, es que es muy curioso porque tú llegas, no conoces a nadie, pero todo el mundo te acoge mucho, pero a la vez como, ¿quiénes son estas chicas? Luego, en la casa donde vivíamos había hay un grupo de mujeres muy grande, desde mujeres mayores que trabajan en comunidad hasta niñas pequeñas, ¿no? Entonces como es un ambiente muy, muy familiar y muy, no sé, y un poco... caótico también, porque está una que sube, una que baja, nadie te dice nada, tal. Y nuestro día a día era pues mucho con las niñas, también convivir, pues cocinar, limpiar, nos levantamos, la gente madruga mucho, nos levantamos a las 5 de la mañana, algún día igual nos levantamos a las 8 y las niñas se reían en plan, ¿cómo habéis dormido? Cocinar, desayunar frijoles, cocinar, y luego pues igual algún día nos íbamos a una comunidad, es que cada día era diferente.
Uh-huh. Claro, Ania, dices que madrugan mucho, pero también se acuestan pronto, es decir, van más con el sol, ¿no?
No tan pronto, no tan pronto. O sea, son gente muy madrugadora y muy trabajadora, a pesar del cliché también latino.
Sí.
Mexicanos son muy, muy, muy trabajadores.
Sí, pero aprovechan el tiempo, quiero decir, generalmente en Sudamérica,
sí, sí.
generalmente las comunidades campesinas e indígenas lo que seguían es por la luz.
Por el sol, sí.
Efectivamente, por el sol, por la luz del día, ¿no? Madrugan mucho Y efectivamente, cuando ya llega el ocaso del sol, es cuando ya baja la...
La cosa también es que igual por las noches nos quedamos todas hablando, todas las chicas, nosotras y ellas, porque había un grupo de chicas jóvenes, bueno, de nuestra edad, desde 13 a 28 años, y que vivían allí. Vivían porque ellas venían de comunidades que al final las comunidades indígenas están un poco aisladas. Entonces, viviendo en San Cristóbal, tenían la oportunidad de estudiar. Y ahí pues compartíamos todo, historias de vida, de amor, de... Yo qué sé.
Y vosotros fuisteis a... Vosotras fuisteis a aprender, fuisteis a... Bueno, pues a formar parte de ese equipo que ya estaba en marcha. ¿Cómo era el proyecto que SETEM tenía con la organización de allí?
O sea, el proyecto consta de tres partes. En realidad SETEM se enfoca un poco más en la parte textil. O sea, Quinal... Digamos, bueno, yo lo he dividido en tres partes, que es una parte, la parte textil, que es consiste en empoderar a las mujeres y darles una libertad a través de sus telas, porque estas mujeres están todo el día tejiendo, o sea, su vida es tejer, ellas en vez de respirar tejen. Entonces, esos tesoros que hacen, porque no es una tela cualquiera, son...
Maravillas.
Son maravillas, o sea, son cosas además que según la comunidad cambian, son sus sueños, sus deseos de la vida, sus historias de vida, todo esto hecho en bordados. Entonces, con esa parte, gracias a que ella pueda vender sus telas a un precio justo, ellas tienen ese poder de ser libres, ¿no? De tener una independencia económica. Eso por un lado, eso es lo que más está centrado SETEM. Y nosotras íbamos a las comunidades a visitarlas y a coger telas y a hablar con ellas. Bueno, hablar. Muchas de ellas no hablan castellano, hablan lenguas mayas, chochil, cheltal, chol. Hay un montón, pero bueno, también una de las cosas que te das cuenta es que no hacen falta palabras a veces, ¿no?
Para comunicarse y entenderse. Es verdad. Bueno. Sí, esa es una de las partes.
Una de las partes. Luego hay una parte que es una lucha más feminista y política, también lesbofeminista, porque hay una parte fuerte de esta organización que es LGTB. Y luego otra parte es la parte de las niñas, que es la parte más social, que también está incorporada, que son niñas que como lo decía, que como no tienen la posibilidad de estudiar, sus comunidades están muy alejadas, a 8 horas igual de un pueblo cercano, entonces vienen a San Cristóbal y allí tiene la oportunidad de estudiar.
Bueno, pues nada más y nada menos, tres patas fundamentales. Ainhoa, tenemos que ir despidiendo, pero aquellas personas que estén interesadas, ¿quiénes se pueden sumar a este proyecto, a estos campos de solidaridad? Tenéis una página web, además entiendo que ahí va a estar toda la información, ¿no? Febrero es la fecha para inscribirse.
Eso es, tenemos la página web, que es porque los campos se... enmarcan en la Factoría de Valores SETEM, que es nuestro proyecto formativo. Entonces, si entráis en factoriadevalores.eus, ahí tenemos tanto la programación mensual, que hacemos un montón de actividades, como la forma de inscribirse a los campos de solidaridad. Empiezan el 16 de febrero, sábado, que tenemos una jornada de día entero en la que se presentan los campos, se conoce a la gente y quien quiera participar tiene que ir sí o sí a esta jornada y se pueden inscribir antes del 8 de febrero. Necesitamos ahí unos días para poder organizar, entonces...
¿Hay que ser muy joven o no?
Hay que ser no tan joven porque hay, para viajar hay que tener los 21 años cumplidos.
Vale.
Y por arriba no ponemos ningún tope.
Fenomenal.
No suele viajar gente muy, muy mayor, pero realmente cualquiera bueno, que tenga interés...
Nunca se sabe, efectivamente, lo que puede pasar.
Podéis apuntaros, chicas.
Sí, bueno, y Ania además se va a México en 2 semanas también a trabajar con Navidad Gobierno Vasco. Nos lo contarás a la vuelta, Ania. Que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Y gracias por haber venido.
19 minutos pasan de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, que todo vaya bien. Es que ricasco.
Gracias.
Gracias, Ainhoa. That's all gone. I know a place where there's no